UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Juanjo Bolufer. Estamos en los estudios de la UMH, campus de San Juan, con Sonia Martínez en la técnica. Y empezamos nuestro programa de la economía más sencilla. Hoy vamos a centrar tres temas, 30 minutos, aproximadamente 10 minutos cada uno de ellos. Vamos a hacer pequeñas píldoras de información, de datos, de conocimientos, de conceptos que tienen que ver con la economía, con los economistas, con la vida diaria. Y en este caso nos vamos a centrar en tres aspectos, los tres de plena actualidad. Uno que candente, que a todos nos ocupa y también nos preocupa, como es el gasto militar, el importe del gasto, la industria militar en España. Vamos a ver en qué estado se encuentra, porque se ha publicado un informe recientemente y es conveniente conocerlo y darlo a conocer a todos. Segundo tema es un tema de historia, también muy relacionada con la polémica que está pasando con Groenlandia y las declaraciones, los intereses, los criterios. Y lo vamos a comparar con el acontecimiento de Alaska, con lo que sucedió en Alaska hace más de medio siglo. Y por último, el desarrollo, vamos a hablar de la financiación autonómica. Sí, brevemente, pero únicamente para conocer otros modelos de otros países que pueden ser referencia para España a la hora de definir un modelo de financiación autonómica, cómo repartir el dinero entre las comunidades y las competencias que conllevan. Pues con esta escaleta, con este índice, empezamos nuestro programa. No os vayáis, os vais a divertir. Desde la marcha Radetzky, muy conocida por todos, vamos a hablar del gasto militar en España. Hay una guerra de cifras. Estados Unidos, el discurso de Donald Trump era que todos los países de la OTAN al menos debían dedicar un 5% de su Producto Interior Bruto a gastos militares, a gastos en defensa. Entendiendo que su aportación era la más importante. Entonces, es interesante que conozcamos el informe que ha lanzado recientemente el Instituto de Estudios Económicos Españoles, en el que detalla con cifras, importes, conceptos, la problemática y el estado y la situación de la industria militar en nuestro país. Aunque Trump diga lo contrario, España sí que logró llegar al equivalente al 2% del Producto Interior Bruto en industria militar. Más de 33.000 millones de euros, según admitió la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte, nuestra querida OTAN. Claro, esto no es el 5% que pide Trump, pero nuestra industria alcanzó el 2%, que era el compromiso gubernamental. ¿Los mercados qué pensaban sobre esto? Pues evidentemente en el clima bélico que se ha instalado en el mundo, todos los mercados pensaban en que las empresas relacionadas con la industria del armamento, industria de la guerra, pues iban a crecer. Y efectivamente, tanto en el IBEX como en el índice que se utiliza en Estados Unidos, en Nasdaq, todas crecieron las empresas dedicadas al armamento. Porque todos los países iban a armarse con nuevos tanques, con nuevos barcos y además entendiendo que esto era el principio de una carrera, la carrera armamentística. Esto hace que España debe de tener una industria más descentralizada y con una mayor estabilidad, pensando por lo tanto en que sea necesaria hacer una reorientación, sobre todo hacia la tecnología, porque las guerras del futuro seguramente serán más tecnológicas. Y cuando más tecnología, más innovación. Y evidentemente eso producirá nuevos armamentos de defensa. La principal conclusión que lanzaba el Instituto de Estudios Económicos en su informe era que la situación actual de la industria militar y las oportunidades que se abren en un mundo era claramente proclive a incrementar el gasto en esta industria. Dices textualmente, la industria española de defensa representa tanto un desafío como una oportunidad. Y hay que entender que las oportunidades no se pueden dejar pasar, hay que ir a por ellas. El Instituto destaca y hace algunas estimaciones habituales en sus análisis, dando importancia a lo que es el gasto de defensa. Una parte del informe dice que la patronal de la industria tecnología militar calcula que de cada euro que se invierte en defensa se genera a la ciudadanía, al país, al crecimiento del Producto Interior Bruto, 2,2 euros, es decir, se multiplica por 2,2. Se calcula además, un informe que apoyaba este sobre en el BBVA de la investigación, que se estimaba que un aumento del gasto del 1% del PIB, el gasto en armamento, en defensa, elevaría la actividad económica en general un 1,4% en el primer año y un 1,6% en el segundo. Pero claro, estos datos que son positivos, que te indican que efectivamente puede ser un buen camino para el crecimiento e invertir en defensa y tecnología defensiva, el desafío que tiene España, y eso es lo que no es conocido por el gran público, es la gran concentración empresarial y unas importantes limitaciones tecnológicas. Es decir, por un lado se resalta el potencial de la industria y su creciente integración en los programas europeos, es decir, España está respondiendo, la industria española está preparada y está respondiendo a los programas europeos para la creación de nuevos armamentos. Tiene una base industrial suficientemente diversificada como para convertirse en un pilar relevante del esfuerzo europeo, pero para eso tiene que articular una estrategia sostenida y coordinada. ¿Qué es lo que ve como dificultad para la industria armamentística en España? ¿Cuál es la característica que podemos decir que supone un problema para el desarrollo futuro? Ve que hay una acumulación de ingresos, de actividad, en unas pocas empresas que rozan casi el monopolio. En la estadística recabada en el año 23, señalaba que nada menos que el 60%, es decir, casi las dos terceras partes del volumen de negocio que manejó la industria española de defensa, vino de una misma matriz. Una matriz formada por Airbus Defensa y Espacio y Airbus Militar. Es decir, la empresa Airbus estaba facturando el 60% de todo lo que se hacía en nuestro país, se producía y todos los servicios que se generaban en nuestro país en el ámbito de la defensa. Y el otro 20% de facturación se repartían entre seis empresas: Navantia, Cepsa, que ahora se llama Mueve, Rheinmetall, Expal, ITP Aéreo y General, Dynamics, Santa Bárbara. Y el resto que quedaría era un numeroso grupo de pymes con un sector altamente atomizado. En consecuencia, por aquel entonces, Indra aún era el campeón mundial porque todavía no se había iniciado la conquista del sector que ha empujado a hacer la empresa con la mayor subida bursátil en los últimos 3 años, casi multiplicando por 5 su capitalización. Desde lo más pequeño a lo más grande, el Instituto de Estudios Económicos dice que el reto que tiene España, que tiene que afrontar, es transformar un incremento presupuestario en una política industrial a largo plazo. No solo consiste en poner más dinero en las partidas de defensa, sino que hay que generar una política industrial a largo plazo que consolide el sector. es necesario orientarlo hacia la innovación, hacia la modernización tecnológica y a la creación de capacidades que refuercen una autonomía europea frente a las potencias americanas, rusas, chinas, asiáticas. Por eso hay que aprovechar con una visión estratégica los nuevos instrumentos financieros, los consorcios multinacionales, los proyectos que tengan alto retorno tecnológico y productivo. Es decir, estamos ante un terreno abierto y es una gran oportunidad. Evidentemente, la industria piensa que en el futuro el gasto militar de la Unión Europea puede alcanzar los 700.000 millones de euros. Y evidentemente, pues de esa parte, cuanto más sea capaz de aportar la industria española, evidentemente, pues generará más riqueza, más empleos, más trabajo y más estabilidad para el futuro. No obstante, de políticas adentro, la política de defensa española se debe vincular muy estrechamente a la estrategia de reindustrialización. Es decir, no debe ser la industria armamentística un sector que vaya por libre, independiente del resto de las industrias de nuestro país. Debe de modernizarla, debe de generar empresas de mayor tamaño, ese conjunto de pymes, debe de entrar en la industria estratégica naval, aeroespacial y, sobre todo, de la ciberseguridad. En definitiva, considera el Instituto de Estudios Económicos que para que Europa tenga una estrategia de autonomía y pueda mantener una línea independiente de las opiniones de la potencia de Estados Unidos dentro de la Organización del Tratado Atlántico Norte, España tiene que cooperar, tiene que aprovechar su ubicación estratégica, tiene que competir con otros países que buscan una posición de privilegio en la carrera de armas y necesita una política de defensa que combine una visión europea, una estabilidad fiscal y una inversión sostenida en el futuro. Estas son las principales conclusiones y esta es la situación que queríamos trasladar. La industria tiene potencial, tiene desarrollo, genera empleo y debe de integrarse con las políticas de la Unión Europea de búsqueda de la mayor autonomía estratégica posible. Ha sido nuestro primer tema. Nuestro segundo tema, como habíamos comentado al inicio, es qué diferencias hay entre Groenlandia y Alaska. Para ello vamos a mirar el retrovisor de la historia y vamos a ir muy atrás, hasta intentando encontrar el origen de esos dos territorios que forman parte del planeta casi abandonados, difíciles de habitar, pero que están cargados de riqueza. Y la historia nos dice que esos intereses americanos, estadounidenses de la presidencia actual sobre Groenlandia, que parece que no sea algo nuevo, que parece que la historia en economía, como hemos dicho muchas veces en este programa, la historia se repite. ¿Qué pasó con Alaska por allá, por el siglo XVIII? Pues era un territorio inhóspito, pero los navegantes rusos llegaron por allá por el siglo XVIII y encontraron que había una población de animales importante, las nutrias, y empezaron a cazar nutrias, se apoderaron del territorio, pusieron allí su bandera, crearon sus primeras poblaciones crearon su primera estancia y se quedaron con el territorio, hicieron propietarios del territorio. Pero no solo llegaron a cazar nutrias, que tantas fue la caza que casi llegaron a la extinción de la población, sino que aparte les llevaron a los pobres habitantes del territorio, los esquimales que vivían muy felices, las enfermedades del continente. Y eso hizo, ellos no tenían la preparación y su sistema inmune estaba preparado para ese tipo de enfermedades, y casi el 80% de la población esquimal de Alaska desapareció. Pero no solo llegaron los rusos, aquellas tierras son inmensas, tan grandes, Alaska es gigantesca, también los navegantes españoles, los ingleses, llegaron a aquellas tierras. España, como no podía ser de otra manera, que tenía una armada muy importante, no invencible, pero muy importante, sobre 1775 también entró. Y no solo entró, sino que además reclamó la españolidad de algunos de los territorios de Alaska, que era muy grande. Tal fue esa reclamación que levantó ampollas en el Reino Unido, que era la que más visitaba los territorios de Alaska, las zonas inexploradas. Y se produjo en 1789, cuando al mismo tiempo en Francia se producía la Revolución Francesa, una crisis entre España y el Reino Unido, que estuvieron a punto de un conflicto armado, pero al final acabó de manera pacífica y se resolvió firmando la paz, el convenio de Nootka, que dio al Reino Unido el dominio de esa parte del Pacífico y la estabilidad en la zona. No obstante, de aquella pequeña incursión, de aquella pequeña estancia de unos 20 años de España en las tierras, bueno, menos 15 años, en las tierras de Alaska, aún se conservan algunos nombres hispanos. Por ejemplo, uno de los pueblos de Alaska se tiene como nombre la ciudad de Córdoba. No era una zona pacífica. Una vez resuelto aquel conflicto, los clanes locales no estaban conformes con la dominación rusa. Reino Unido lo utilizaba un poco para el comercio, pero realmente los que seguían dominando el territorio eran los rusos. Y los clanes locales les atacaban porque no les permitían que explotaran todas sus riquezas animales, toda su caza, toda su pesca, y los tenían bajo su control. Pero los ataques locales no llegaron a consolidarse. Y los rusos tenían un control cada vez menor. Eran más los países que iban a esas aguas a obtener productos. De manera, por ejemplo, los que más cerca estaban eran los canadienses. Tanto fue así que Canadá instaló en la bahía de Hudson una de sus compañías comerciales más importantes, la Compañía de la Bahía de Hudson. Todo esto hizo que Rusia, a mitad del siglo XIX, es decir, casi un siglo más tarde, empezó a tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque los rusos estaban en plena guerra de Crimea. Y empezaron a estudiar la opción de venderla. Sí, el zar reunió a su gabinete, les pidió que por favor valoraran las opciones que tenían y, habiendo recibido una oferta de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano, pensaron que sería bueno empezar las negociaciones. Y así fue como mandó el zar Alejandro II, envió a su ministro de Exteriores a Estados Unidos para hacer una negociación. Estuvieron durante una semana reunidos, negociando, viendo las condiciones, viendo el importe, y al final pues salió la fumata blanca. Y en marzo de 1867 las conversaciones dieron resultado positivo y el enviado del zar anunció que se había alcanzado un acuerdo por 7,2 millones de dólares por la compra en Estados Unidos de todo el territorio de Alaska. Si esos 7,2 millones le aplicamos los criterios de la inflación, el crecimiento de los precios durante todos estos años, estaríamos hablando de que Estados Unidos pagó por Alaska aproximadamente 130 millones de dólares al precio actual. Casi una ridiculez. 130 millones por toda Alaska. Y los rusos aceptaron ese cambio. El 18 de octubre de 1867 ya se levantó por primera vez la bandera americana en Alaska con sus barras y estrellas. La prensa atacó el acuerdo. La prensa americana entendían que era muy difícil el terreno, que no iban a conseguir nada, que habían pagado un precio muy, muy alto, esos 7,2 millones de dólares de la época, era muy caro. Pero pronto se empezaron a dar cuenta de que estaban en un gran error. Poco a poco fue empezando a explorar los territorios. Empezaron los militares, después llegaron los exploradores. Y en 1896 fue el punto álgido. Los exploradores encontraron oro. Y ahí empezó la denominada fiebre del oro, del cual casi todos recordamos por las muchas películas de cine se han hecho en torno a este acontecimiento. Y eso llevó a mucha gente y empezaron a llegar colonos en Alaska. Y además no solo el oro, también encontraron cobre. Y también empezaron a desarrollar de manera intensiva la pesca en las aguas territoriales de Alaska. Esto creó nuevas urbes. Empezaron a crearse industria de pescado y en 50 años de propiedad ya habían ganado los Estados Unidos 100 veces el precio que habían pagado por Alaska. Definitivamente en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que Alaska estratégicamente era muy importante y en 1959 ya se incorporó definitivamente como un estado de Estados Unidos. Y por si faltaba algo, descubrieron el petróleo. Y este fue el salto definitivo. La creación de un oleoducto que unía Alaska con Estados Unidos. En definitiva, ahora mismo en Alaska viven 700.000 habitantes. Fue una compra que representó un éxito total. Estados Unidos es generosa con Alaska y ha creado lo que se llama una renta básica. Cada ciudadano recibe un importe del gobierno americano, exactamente redistribuye entre la población el 25% de todos los ingresos que genera el territorio de Alaska. Esta es la historia de una compra, de un éxito. Esperemos que no pase con Groenlandia, que el éxito de Groenlandia sea un éxito europeo, no americano. Tercer tema, la financiación territorial. Polémica, la distribución, los fondos son suficientes, el modelo. Nuestra pregunta hoy es qué puede aprender España de Alemania y de Canadá, que son dos modelos, Alemania y de Canadá, que son dos modelos de distribución y de financiación territorial con gobiernos, con estados federales, con autonomías. Vamos a comparar el sistema de financiación de España para los territorios, para las comunidades autónomas, con dos países federales muy consolidados, como son Alemania y Canadá. No para copiar los modelos, sino para aprender cómo funcionan. Alemania tiene 16 Länder y tiene un sistema basado en la igualdad de las condiciones de vida. Los impuestos principales, como el impuesto de la renta de las personas físicas y el IVA, se reparten entre la Federación, el Estado federal, y los Länder, las regiones. Tienen un potente sistema de nivelación financiera para que ningún territorio quede muy por debajo de la media. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es un sistema muy solidario, las reglas son muy claras y hay poca negociación política. Todo el mundo sabe qué exactamente es la cantidad que va a recibir cada ejercicio y puede hacer unos presupuestos adecuados. El inconveniente es que tiene menos incentivos al esfuerzo fiscal y que el sistema es bastante complejo desde el punto de vista técnico. Por contra está Canadá. Canadá da más autonomía y al mismo tiempo les traslada mayor responsabilidad fiscal a las comunidades autónomas, a sus provincias. Canadá tiene 10 provincias y el sistema está mucho más descentralizado, porque las provincias recaudan directamente los impuestos claves, incluido el impuesto de la renta. El Estado federal les transfiere recursos a las provincias con menor capacidad fiscal mediante un sistema de equilibrios, donde los pagos se equilibran para que no haya diferencias importantes entre las 10 provincias canadienses. ¿Qué ventajas tiene el modelo canadiense? Pues que hay una alta corresponsabilidad fiscal. Esto es importante. Eso es la implicación de los gobiernos autonómicos en nuestro país en la recaudación de impuestos. Hay que implicarlos, hay que el ciudadano note que su gobierno autonómico es el que está haciendo la recaudación fiscal. Otra ventaja que tiene es la claridad entre los ingresos y los gastos y el incentivo económico al crecimiento. Cuanto más crezca el país, mayor será el importe que recibirá cada provincia canadiense. Los riesgos que tiene, pues es que hay diferencias entre territorios. No todos los territorios reciben los mismos, ya que la corresponsabilidad, la capacidad de recaudar, no es la misma en cada provincia. Y por lo tanto tiene un potencial mayor desigualdad entre provincias. ¿Y España dónde se sitúa? Pues España está a mitad de camino entre ambos modelos. Menos autonomía fiscal que Canadá, menos solidaridad que Alemania. Esa es nuestra posición. Además, el sistema español depende demasiado de la negociación política y demasiado pocas reglas automáticas tenemos. Esto genera conflictos recurrentes, como bien sabemos. Ahora mismo estamos en una situación de un modelo anticuado, desfasado, de hace 13 años y que está en plena negociación y que genera conflictos. ¿Qué lecciones puede aprender España de Alemania? Puede aprender que es importante tener reglas estables, que la nivelación debe ser transparente, que la conozca todo el mundo y que tiene que haber revisiones periódicas establecidas y claras, que todo el mundo sepa cuando se revisa el modelo de financiación de las autonomías. Y de Canadá, España también puede aprender la corresponsabilidad fiscal. Hay que implicar a los gobiernos autonómicos. Puede aprender la mayor autonomía de recaudación y también la claridad para el ciudadano. El ciudadano debe saber exactamente qué recauda cada uno y qué importe es el que recibe. No se trata de copiar, se trata de adaptar los modelos. Como cierre, podemos decir que Alemania prioriza la igualdad, Canadá prioriza la autonomía y España debe decidir en qué punto de equilibrio entre ambos principios se sitúa. La financiación territorial no es solo un debate técnico, es una decisión sobre la cohesión, la responsabilidad y el futuro de nuestro país. Como frase final podemos decir, los países no se construyen solo con impuestos, sino con reglas claras y confianza entre los territorios. Hasta aquí nuestro tercer tema y nuestro programa de esta quincena. Os recordamos que no os fiéis nunca de un economista que no dude. Estamos aquí a vuestro servicio. Enviad correos a la radio y os contestaremos vuestras consultas. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.